Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme en este programa en el que cada semana les compartimos historias, cuentos, mitos y leyendas de diferentes partes del mundo. Quiero saludar a las personas que ya nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también para quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet en el www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy iniciaremos con una leyenda china. Esta se titula Los Cuatro Dragones. El cuento chino de los cuatro dragones. Hace muchos, muchos años, en el principio de los tiempos, no había ríos ni lagos sobre la tierra. Solo había el Mar del Este, donde vivían cuatro dragones. El gran dragón, enamorado del agua, el dragón amarillo, enamorado de la tierra, el dragón negro, el mejor volador, y el dragón de la perla, el dueño del fuego. Un día los cuatro dragones fueron volando desde el mar hasta el cielo persiguiendo las nubes, cuando de golpe el dragón de la perla señaló hacia la tierra. Los otros tres dragones se reunieron a su lado mirando entre las nubes en la dirección que el compañero señalaba. Los dragones vieron muchísimas personas haciendo ofrendas extraordinarias y quemando varitas de incienso. Una anciana estaba arrodillada sobre el suelo desértico, con un niño muy delgado entre sus brazos gritando: «Dioses de los cielos, por favor, envíen lluvia para que pueda sobrevivir nuestros hijos». Los dragones vieron que los campos de arroz estaban secos, los cultivos se habían estropeado y hasta los árboles parecían esqueletos. Se veía que no había llovido en mucho tiempo. «Mirad, qué hambrientas y débiles están las personas», dijo el dragón amarillo. «Si no llueve, pronto morirán». Los otros dragones asintieron con la cabeza enmudecidos por la escena que estaban contemplando. Entonces el gran dragón se puso en pie y sugirió: «¿Por qué no le pedimos al emperador de Jade que llueva?». Los cuatro dragones se elevaron entre las nubes, volando hasta el lejano palacio celestial, residencia real del emperador de Jade. Al todopoderoso monarca no le gustó demasiado la llegada intempestiva de los cuatro dragones y exclamó: «¿Cómo osáis interrumpir el trabajo tan importante que llevo entre manos? Tengo que encargarme de todos los asuntos del cielo y de la tierra y de todos los demás. Volveos al mar, que es vuestro sitio, y comportaos como os corresponde». «Pero majestad, los cultivos están secos y las personas se están muriendo de hambre», dijo el dragón negro. «Por favor, mandadles lluvia enseguida». «De acuerdo, volveos al mar, tranquilos, que yo mañana mandaré lluvia a esa gente», dijo el rey con ganas de echar otra cabezadita. «Muchas gracias, emperador de Jade, nos vamos más tranquilos», dijeron al unísono los cuatro dragones. Así que volando los dragones se fueron felices de vuelta al Mar del Este. Cuando el rey se quedó solo, mandó a un grupo de hadas celestiales que le cantaran una linda canción y se quedó profundamente dormido. Pasaron 10 días y los dragones decidieron dar otro paseo por el cielo a ver cómo estaban aquellas personas en la tierra. Y se quedaron muy asombrados al ver que todavía no había caído ni una sola gota de lluvia. Los hombres estaban en una situación desesperada y más hambrienta que antes. Tanto era así que se comían hasta las hierbas y las piedras. Los cuatro dragones se dieron cuenta enseguida de que el todopoderoso emperador de Jade solo pensaba en su propio beneficio y no deseaba ayudar a los humanos. Así que pensaron que debían encontrar una solución ellos mismos a este angustiante problema. Los dragones pensativos se miraron mientras observaban la vaga extensión del Mar del Este. Entonces el gran dragón tuvo una excelente idea. «¿Acaso el mar no está lleno de agua? Debemos absorberla toda y esparcirla por el cielo para que llueva. Así salvaremos a las personas, los cultivos y a los animales. Los otros dragones estuvieron de acuerdo en llevar a cabo esta idea y empezaron a sobrevolar aquella región vaciando sus barrigas repletas de agua del mar. Después, 100 viajes llenando y vaciando sus estómagos, comenzó a llover sobre la tierra. Las personas que estaban abajo empezaron a gritar sorprendidos y llenos de alegría. ¡Llueve! ¡Llueve! Entonces por todas partes empezaron a brotar pequeños ríos que recorrían los campos de arroz y todos los cultivos. En ese momento el emperador de Hades se enfureció mucho y mandó a apresar a los 4 dragones. Cuando los tuvo delante, les recriminó. ¿Cómo osáis hacer llover sin mi permiso? Esta es la última vez que me desobedecéis. Así el emperador de Hades llamó al dios de la montaña y le pidió que colocara 4 inmensas montañas encima de los dragones, quedando de este modo capturados para siempre. Sin embargo, a la ninfa Shingin, la emperatriz del coraje, no le gustó nada el castigo impuesto por el emperador y fue a hablar con él, quien no la temía. «Tu belleza es incomparable», le dijo para embelesarla, pero la ninfa se mostró indiferente ante dichas palabras del emperador y replicó, «Tu venganza será tu castigo. Mira bien esas montañas, pues no las volverás a ver así nunca más. ¿Qué piensas hacer? No puedes anular mi veredicto». Era cierto, aunque no podía eliminar el veredicto real, sí que descargó todo su poder sobre las montañas, traspasándole su magia a los dragones, los cuales se convirtieron en 4 grandes ríos. El Heilongjiang, que es el dragón negro, al norte, alejado y frío. El Wangyi, que es el dragón amarillo en el centro, el Changjiang, que es el gran dragón en el remoto sur, y el Zhujiang, que es el dragón de la perla, ocupando el sur lejano y tropical. Escuchamos la leyenda china de los 4 dragones, que nos narra cómo nacieron los 4 grandes ríos de este país, gracias al dragón negro, al dragón amarillo, al gran dragón y al dragón de perla. Y ahora desde China viajaremos hasta Grecia para presentarles la leyenda de Edipo. La leyenda de Edipo. Labdaco, de la familia de Carmo, tuvo un hijo llamado Layo, el cual después de la muerte de Antión y de Seto, usurpadores del trono cadmio, fue el rey de Tebas y se casó con Yocasta, hermana de Creón, hija de Meneceo. Como este matrimonio era estéril, los esposos se encaminaron a consultar al oráculo de Apolo, y les respondió la Pitia que en caso de hacerles un hijo, éste mataría a su padre. Al poco tiempo Yocasta dio a luz a un niño. Layo, temeroso del cumplimiento del oráculo, abandonó al recién nacido en el monte Citerón. Agujereados los pies y atados con fuertes ligaduras, quedó pendiente de un árbol. Pasó por allí el pastor Forbas, quien apiadándose de la criatura lo recogió, llamándole Oidipus. A causa de la deformidad de sus pies, lo llevó al palacio de su amo, el rey de Corinto, Polibo. Tanto el rey como la reina Merope quedaron encantados con el niño y resolvieron adoptarlo. Edipo creció así bajo la tutela y amparo de los reyes y como si fuera hijo de los soberanos. Ya crecido, se dio cuenta de que el pueblo corintio le hacía objeto de crueles mofas y oyó en reiteradas ocasiones que se ponía en duda la descendencia de la regia estirpe. Enseguida se dirigió a Delfos y el oráculo, sin revelarle el secreto de su nacimiento, le anuncia que él será el matador de su padre y que cometerá incesto con su madre. Preso de horror y repugnancia, persuadió cómo estaba de que Pilobo era su padre y Merope su madre. No quiso volver a Corinto y tomó el camino de la Posida. El destino inexorable iba, sin embargo, a cumplirse a su pesar. En el camino que conduce de Delfos a Daulis, donde se parte en dos, y al ir a tomar Edipo el de Tebas, un carro tirado por poderosas mulas le obstruyó el paso, y una voz injuriosa y dominante le ordenó con insolencia que dejara libre el camino. Irritado, contestó de mala forma el joven Edipo y, trabajándose en lucha con los ocupantes del carro, dio muerte al dueño y a sus 5 escuderos. Edipo había dado muerte, sin saberlo, a su padre Layo. A consecuencia de este crimen, Creón, hermano de Yocasta, ocupó el trono de Tebas. Poco tiempo después, un monstruo terrible que tenía cabeza y seno de mujer, cuerpo de perro, garras de león, alas de águila y una cola armada con un dardo agudo, hacía sensibles estragos en el país. Era la Esfinge, mandada por Juno para vengarse de ofensas e impiedades de los tebanos. Apostada en el monte Ficion, en cercanías de Tebas, proponían terribles enigmas a cuantos pasaban y devoraba o arrojaba a las olas a quienes no respondían satisfactoriamente. Ya llevaba causadas numerosas víctimas y el rey Creón, queriendo poner término al mal, ofreció su corona y la mano de su hermana Yocasta, a quien lograrse vencer al monstruo. En esa época llegó a Tebas Edipo y se resolvió a tentar la suerte. Fue en busca de la Esfinge y oyó de sus labios estas preguntas: ¿cuál es el animal que tiene 4 pies por la mañana, 2 al mediodía y 3 por la tarde? Edipo resolvió enseguida la cuestión que a tantos había costado la vida. Ese animal, contestó, es el hombre, que por la mañana, es decir, en su infancia, anda con pies y manos, gateando. Al mediodía, esto es, en la plenitud de la edad, se sostiene sobre sus piernas, y en la tarde de la vejez, necesita de un bastón para apoyarse. Apenas terminó de pronunciar estas palabras, la esfinge se arrojó del monte a las olas que había devorado a tantos tebanos. Vencedor, Edipo obtuvo a la vez el cetro de Creón y el lecho de Yocasta, su propia madre, y tuvo con ella 4 hijos, 2 varones, Eteocles y Polinices, y 2 mujeres, Ismene y Antígona, con lo que las 2 partes del oráculo se vieron así confirmadas. El incesto no tardó en atraer la cólera de los dioses, los que lanzaron una espantosa epidemia que diezmó al país. Las crías de los animales y los hijos de los humanos se deshacían en el seno de sus madres antes de germinar. Consultando en la emergencia el oráculo, señaló como causa el azote y la muerte violenta de Layo, y como único remedio el descubrimiento y la expulsión del culpable. Edipo profiere entonces las más atroces imprecaciones contra el desconocido criminal. Mas no tarda en saber toda la horrible verdad. El adivino Tiresias, a quien acosa a preguntas, le revela el doble secreto. El homicida es el mismo Edipo. Él también se ha casado con su madre, parricida e incestuoso. Su raza será maldita. Enloquecida, Yocasta se ahorcó, colgándose en una viga de su palacio. Edipo se arrancó los ojos. Sus hijos lo expulsaron de Tebas y luego se disputaron el trono espada en mano. Edipo abandonó Tebas maldiciendo a sus hijos y solo cuenta en su peregrinaje con la ternura filial de Antígona, que le sirve de compañía y guía. Llegó así cerca de la aldea de Atica, llamada Colona, donde había un bosque consagrado a las Eumenides. Teseo, que gobernaba a la sazón entre los atenienses, acoge favorablemente a los viajeros y a poco se oye un espantoso trueno que Edipo lo considera como augurio de su próxima muerte, y marcha sin guía al lugar donde debe expiar. Al llegar se siente en una piedra, se desdiñe las vestiduras de luto y después de haberse purificado, se pone el lienzo con que acostumbraban a cubrir a los muertos. Hace alejar a su hija y, llamando aparte a Teseo, le recomienda a su favor. La tierra tiembla en ese momento y se entreabre con suavidad para recibir a Edipo sin causarle violencia ni dolor. Y Teseo, que está presente, es el único en saber el secreto de su muerte y el lugar de su sepultura.
Escuchamos la leyenda de Edipo, en la que nos narra cómo fue que Edipo se enamoró y se casó con su madre. Algunas personas también lo conocen como el complejo de Edipo. Espero que les haya gustado esta historia y con ella hayan aprendido por qué se le dice así. Pero ahora es momento de ir a un pequeño corte de estación. No se vaya porque seguimos con más en Historias Encantadas.
D. descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y nos quedaremos en el país de Grecia ahora para escuchar a el documentalista que nos comparte la historia de Aquiles, el gran héroe griego.
A través de la historia nos podemos encontrar con distintos guerreros cuyas características van más allá de lo normal. Y en la mitología griega no podían faltar los héroes, las batallas y sobre todo, la gloria. El día de hoy analizaremos a uno de los héroes más famosos, hijo de una diosa marina y de un hombre común. Este héroe fue sumergido en las aguas del inframundo para convertirse en un ser casi inmortal. Ingenioso en el campo de batalla, fuerte y ágil como el dios Ares, inteligente como Zeus y aguerrido como Poseidón. El formidable guerrero logró ganarse la fama y ovación incluso después de su muerte. Yo soy el documentalista y esto es Aquiles, el héroe de Troya. Aquiles fue el mayor de todos los héroes griegos que participaron en la guerra de Troya. Sus padres, Peleo y la diosa Tetis, sabiendo que su hijo estaba destinado a morir por la muerte de un glorioso guerrero o a vivir una larga vida en la oscuridad, bañaron a Aquiles cuando era niño en las aguas del río Estigia, haciéndolo casi inmortal. Resulta que tenía solo una debilidad, su talón. Sin embargo, como se profetizó, esto resultó costoso, porque Aquiles finalmente murió por una herida de flecha justamente en ese talón. La fatídica flecha fue disparada por Paris, el hermano de Héctor, a quien Aquiles había matado previamente en un duelo cara a cara en un intento de vengar la muerte de su amigo más cercano, Patroclo. El nacimiento de Aquiles está entrelazado con dos profecías importantes, una sobre su madre y otra sobre él mismo. Su madre fue quien sugirió bañarlo en las aguas del río Estigia. Fue así que Aquiles se volvió casi invulnerable y luego pasaría su infancia bajo la tutela del centauro Quirón. Aquiles creció para convertirse en el más grande de todos los héroes griegos. Pero lo que muy pocos saben es que este legendario guerrero podría incluso haber suplantado a Zeus como el gobernante de todo el universo, si no hubiera sido por la oportuna intervención de Temis o Prometeo. Un año antes del nacimiento de Aquiles, tanto Zeus como Poseidón se enamoraron de la madre de Aquiles, Tetis, e hicieron todo lo posible para ganar su mano en matrimonio. Pero Temis y Prometeo sabían que era vital para la orden olímpica que ninguno de los dos, ni Zeus ni Poseidón, se casaran con Tetis, pues estaba escrito que la diosa marina daría a luz a un hijo príncipe más fuerte que su padre, que empuñaría en su mano otra arma más poderosa que el rayo de Zeus o el tridente de Poseidón. Al parecer, de alguna forma, tanto Temis como Prometeo lograron impedir que esto sucediera. No obstante, sabemos que el padre de Aquiles, Peleo, fue elegido por una razón. Era, supuestamente, el hombre más piadoso del planeta, lo suficientemente digno de una esposa divina. Lo que es más importante, también era un mortal, lo que significa que no podría engendrar a un hijo que amenazara el reinado de Zeus o de cualquiera de los dioses olímpicos. Hay un relato que dice que Temis pronunció las siguientes palabras: que Tetis acepte la cama de un mortal para que pueda ver a su hijo morir en la batalla. Un hijo que sea como Ares en la fuerza de sus manos y como un relámpago en la plenitud de sus pies. Siendo una diosa, Tetis no aceptaba que su hijo estuviera destinado a morir de una manera tan violenta. Algunos dicen que la diosa marina trató de hacer inmortal a Aquiles a través de un ritual purificador que consistía en ungirlo con ambrosía, una sustancia que solo los dioses podían comer, beber u oler. Esto se debía hacer cada noche, para después, supuestamente, quemar lentamente su inmortalidad junto a la chimenea. Pero la última noche, justo al final del ritual, el padre de Aquiles, Peleo, la sorprendió en el acto, viendo cómo ponía a Aquiles en el fuego. Inmediatamente saltó sobre ella y le arrebató a su hijo de los brazos. Tetis se sintió deshonrada y dejó a su familia yéndose a vivir en el mar con su hermana Nereidas. Pero hay otra versión de estas historias. Dice que poco después de que Aquiles naciera, Tetis fue al inframundo y lo sumergió en las aguas del río Estigia. Así, logró hacer invulnerable todo el cuerpo excepto la parte por la que lo sujetaba, es decir, su talón izquierdo. A estas alturas, todos seguramente sabemos que de ahí proviene la expresión talón de Aquiles, que significa una debilidad aparentemente pequeña, pero fatal. Aquiles creció y fue entrenado por el sabio centauro Quirón en numerosas disciplinas, desde la caza hasta la música. Aquiles era todo un prodigio, sobresalía en cada una de las disciplinas, y cuando finalmente se convirtió en hombre y regresó a la casa de su padre, tan solo con verlo, fue evidente para todos que Aquiles estaba destinado a la grandeza. Aquiles se hizo amigo de Fénix y Patroclo, dos refugiados que Peleo había acogido durante la ausencia de Aquiles. Ambos tendrían una enorme influencia en el joven Aquiles, sobre todo Patroclo, que se convertiría en su modelo a seguir y en su amigo más querido. La guerra de Troya. Aquiles decidió unirse al ejército griego, comandando una flota de 50 barcos, cada uno de los cuales llevaba a 50 hombres, conocidos como los poderosos Mirmidons. Sin embargo, poco después de su partida, la flota griega perdió su rumbo y desembarcó en Misia por error. Misia era entonces una ciudad enemiga de los griegos. De este modo fue que se desató una batalla en donde Telefus, el gobernante de Misia, fue herido por Aquiles. Después de consultar a un oráculo, se le dijo a Telefus que solo el que había infligido la herida podría repararla. Así es que Telefus le pidió a Aquiles que lo curara y, a cambio, aceptó guiar a los griegos directamente a Troya. Cerca de Troya, la flota de Aquiles desembarcó en la isla de Tenedos, en donde Aquiles mató al rey Tenes. Esto enfureció al padre de Tenes, que no era otro que el dios Apolo. El olímpico nunca olvidó tal ofensiva de Aquiles y con el tiempo se vengaría. En el último año de la guerra de Troya, Patroclo le pide a Aquiles su armadura y, disfrazado de su querido amigo, lidera un exitoso ataque contra los troyanos. Sin embargo, va demasiado lejos y es posteriormente asesinado por el intrépido príncipe troyano, Héctor. Enfurecido por la muerte de su amigo, Aquiles se reincorpora a la batalla y, adornado con una nueva armadura hecha por Hefesto, busca a Héctor y lo mata en un duelo cara a cara. Aún ardiendo de ira, Aquiles arrastra el cuerpo sin vida de Héctor con su carro durante 11 días seguidos, hasta que los dioses finalmente intervienen y ayudan a Príamo, el padre de Héctor, para que llegara a la tienda de Aquiles y le pudiera rogar por su cuerpo. La muerte de Aquiles. La muerte de Aquiles ocurre relativamente poco después de la muerte de Héctor. Paris, el hermano cobarde de Héctor, consigue matar al mayor de los grandes héroes con una flecha que golpea en el talón de Aquiles, la única parte vulnerable de su cuerpo. Envenenada o no, se dice que la flecha fue guiada por el dios Apolo, ya que Paris no era un arquero de renombre. Así, Aquiles pagó muy caro por desobedecer los deseos de su madre y por haber matado al hijo de Apolo, Tenes. Una de las sombras que encuentra Odiseo después de descender en el inframundo en la Odisea de Homero es la de Aquiles. Aparentemente, una especie de pequeño gobernante de las almas muertas de su región. Al darse cuenta de esto, Odiseo admira a Aquiles por haber sido bendecido en la muerte, tanto como lo había sido en vida. Pero Aquiles le respondió: si pudiera elegir, preferiría ser un siervo asalariado en la casa de un pobre y estar por encima de la tierra que un rey de reyes entre los muertos. Yo soy el documentalista y esto fue Aquiles, el héroe de Troya. Gracias y hasta la próxima.
Escuchamos la historia de Aquiles, el legendario guerrero de Troya, a cargo de El Documentalista, al cual le agradecemos por hacernos llegar este tipo de producciones. Recuerden que si les gustó este y otros programas que hemos transmitido, los pueden volver a escuchar e incluso descargar desde nuestra página de podcast. Deben de ingresar el link www.radio.udg.mx/colotlan. Entran a la pestaña de programas, ahí buscan Historias Encantadas y les aparecerá este y otros programas que hemos tenido. Espero que les haya gustado el programa que les presentamos el día de hoy. Se despide de ustedes Diego León. Hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.